he podido estar a veces hasta 3 veces al día tirándole una píldora de entusiasmo. Es un sentimiento que me encanta, o sea, lo estoy disfrutando como un niño pequeño.
Que diga, ostras, esto es el camino correcto. Sigo de la idea, a lo mejor soy viejo, que hay que separar el trabajo de la vida personal.
Escogemos mucho los momentos en los y la intensidad que le echamos al trabajo en cada momento. Me ha sorprendido siempre y me sigue sorprendiendo lo mal preparada que está la gente para contar. El negocio es un negocio, pero hay directores que cobran 1000 al año. Si lo digo es porque de verdad pienso hacerlo, pero claro, esa es mi visión.
Con el episodio de hoy, hoy quiero cabrear a más gente posible, porque hoy con de verdad un invitado especial. Hoy el objetivo es que lo que nos escuchen al final de esta media horita, 40 minutos, de verdad, algunos se sientan culpables, Fabi, de todo lo que han hecho durante una vida, de lo que creen que están haciendo como gestores de personas, y otros salgan muy fuerte, que digan, ostras, esto es el camino correcto.
Bueno, me parece un súper objetivo, honestamente. Cuando tengo conversaciones con la gente sobre cómo gestiono mi día a día de la dirección y cómo... La gente dice, ah, sí, se puede, ¿no? O, ay, sí, ah, pues yo para nada lo estoy haciendo así. Uf. Y este sentimiento de decir, de ser disruptivo en el mundo de la dirección de hoteles es un sentimiento que me encanta. O sea, lo estoy disfrutando como un niño pequeño. Porque siempre he sabido que se podía, Nir. O sea, yo estaba seguro de que había una manera, de que se podía ser más disruptivo, más divertido, más amable con la gente, menos policía, gastar menos tiempo en el control y más en generar dinámicas de creatividad. Y sí se puede. O sea que fácil no es.
Claro.
O sea, el error a lo mejor que más grande es pensar que es más fácil que lo otro. Y bueno, ahora hablaremos un poquito de esto, pero es mucho más difícil ser majo, amable, creativo, impulsar, inspirador, que ser autoritario.
¿Cuándo empezó a nacerte esta idea de, oye, el liderazgo cercano, si podemos empezar a llamarlo así, nació, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú a sentirlo? ¿Y cuándo decidiste, oye, voy a luchar hasta que no lo consiga hacer yo? ¿Qué ha pasado en tu vida para que tú te dieras cuenta de que realmente es el camino? Porque muchas veces tenemos duda, ¿no?, en nuestro camino, porque no lo ves. ¿Cómo fue esta parte? ¿Qué te dio la seguridad?
Pues si vuelvo al pasado, creo que es sufrir, tío. O sea, es terrible decirlo, pero creo que está construido sobre el sufrimiento y la incomprensión de por qué me tienen que tratar así. O sea, lo que más me viene a la mente cuando me dices qué es lo que ha hecho nacer esto es recordar frases como ¿quién eres tú para? O ¿quién crees que eres? O ¿a ti no te pagan para esto? ¿No te pagan para pensar? ¿Aquí se viene a trabajar? ¿Hay que venir motivado de casa? He escuchado tantas estupideces ofensivas, desagradables de este estilo durante los primeros 7-8 años de mi carrera profesional, que llegué a los 24, 25 años, yo empecé a trabajar muy pronto, muy jovencito, y la primera impresión ha sido esta en el mercado laboral, y todos los primeros años han sido así. Más hostias, ¿quién crees que eres? La frase esta, ¿quién crees que eres?
Ha sido la bomba,
la he escuchado,
¿no?,
muchas veces. Se verá que siempre tengo un temperamento un poco echado para adelante en lo laboral, porque siempre me gustaba ver lo fácil. Entonces buscaba atajos, ¿no? Al principio en los restaurantes, en los bares, en la recepción, con trabajo de recepcionista. Siempre era el típico que buscaba la manera de hacerlo mucho más sencillo de lo que era. Y cuando cambiaba las cosas y lo hacía como más fácil por mi propia comodidad, y siempre diré que una de mis grandes virtudes es que soy muy flojo. Entonces busco maneras de hacer las cosas muy, muy sencillamente. Pero hacía esto y me echaban la bronca. Yo decía... No entendía, de verdad, era incomprensión pura. Me echaban la bronca por hacer las cosas más rápido, o por hacer las cosas porque dejaba a los demás en evidencia, o porque, por la razón que sea, o porque alguien estaba muy orgulloso de su procedimiento y que yo haya encontrado una manera de hacerlo más. Siempre había un ego por medio, siempre había algo, y al final, ¡pum!, te caían.
Wow.
Entonces, así nace, por. Yo no quiero echar broncas, tío. De verdad, es que no me apetece.
Pero porque tú te proyectabas ya, esto creo que es importante y bonito, ¿te proyectabas ya una posición de liderazgo o era una cuestión de orgullo en este momento de decir, no, esta batalla no la voy a perder con el tiempo, yo quiero trabajar en hoteles y entonces, vale, tú me tratas así, yo voy a demostrarte que lo puedo hacer en menos tiempo, más rápido y con una sonrisa y siendo amable? O tú decías, no, yo quiero ser un jefe de departamento, quiero ser un director, pero quiero otra forma de dirigir. Entonces, ¿viene de la generosidad o de la gana de romper
No,
el
ya lo
sector?
tenía decididísimo. Ahí cuando ya empiezo a tomar esta visión de decir quiero hacerlo diferente y empezar a hacerlo diferente en el día a día, yo ya tenía decididísimo que el objetivo era dirigir hoteles. Yo pienso que a diferencia de otros que han caído en la hostelería un poco de rebote, yo caigo en la hostelería por pura decisión. O sea, empiezo a descartar todas las carreras complicadas, entre comillas, o las que yo llamaba complicadas, que eran todas las cosas de vida o muerte. Las descarté nada más empezar. Dije, me niego a tener en mi día a día la vida y la muerte presente. Entonces, todo lo que era médico, emergencias y demás, lo descarté por completo. A continuación, descarté todos los trabajos serios, contabilidad, finanza, todas las cosas un poco estrictas, mustias de oficinas, la abogacía, todo esto, y me quedó el ocio. Entonces quedaba el deporte por un lado y el ocio turístico por el otro. Y como siempre me ha gustado el deporte, pero nunca he sido un crack en ninguno, pues al ocio turístico. Entonces estudié hostelería, estudié un técnico superior en hostelería para dirigir hoteles. O sea, era todo el camino iba enfocado a dirigir hoteles a largo plazo. Entonces siempre ha sido una cosa que tenía en mente. No era solo el pelearme con el jefe, sino era realmente el día de mañana yo no lo haré así. Y de verdad que he visto muchas personas en mi trayectoria de las cuales he pillado un rasgo de el día de mañana quiero ser así. Y luego hay muchas en las que he cogido el personaje entero y he dicho, de esta persona nada.
Sí, ha
Sí, sí,
habido
sí.
casos
Tengo
dramáticos.
tres o cuatro en mente dramáticos que digo, serán buena gente, serán amables, serán muy amigos de sus amigos, pero como responsable no lo quiero ni vamos, es que ni en pintura, tío, porque no me aporta nada.
Claro.
Entonces veía que lo positivo era muy al cuentagota de las personas y lo negativo es muy aplastante. Entonces ahí descubrí un riesgo grave, ¿no? De decir, con hacer mal dos o tres cosas ya parece que todo es una mierda. Y haciendo bien dos o tres cosas no es suficiente para convertirte en alguien realmente inspirador. Entonces dije, uff, esto es más complicado de lo que
Y que
parece.
te imaginaba. Y mira, mirándolo un poco hacia atrás siempre, para la gente que comienza y que tiene esta idea de ser director de hotel, en tu caso en concreto, porque tú llegas relativamente joven a una dirección del hotel, ¿no? Has hecho toda tu experiencia en puestos base, en jefatura, pero después has conseguido esta posición con edad relativamente joven. ¿Qué es lo que te faltaba en tu camino para llegar a esta posición? Quiero decir, mientras tú estabas desarrollando esta posición intermedia, ¿cuáles eran las áreas que tú ahora mismo, después de muchos años de dirección, ves que realmente, es verdad, yo necesitaba desarrollar estas habilidades y que veías que nadie te la enseñaba? Si yo empezara ahora, tú me dices, oye, Jacopo, por favor, dedícate a esto sobre todo porque sé ya que un poco te lo van a enseñar y sí que te va a servir y muchos tienen necesidad de aprender esto.
Pues mira, yo creo que el resumen más corto que te puedo hacer es uno que en alguna conferencia que he dado he usado, que es ABC, 1, 2, 3 y sumar, restar, dividir y multiplicar. En ABC meto todas las cosas que tienen que ver con hablar correctamente, relacionarte con las personas y presentar y comunicar. Vamos a hablar, toda la comunicación. Ya sea en lo sensible, en el one-to-one, o en la comunicación a lo grande, para impartir formación, para representar tu empresa. Para mí esto es, ahí está toda la comunicación, es todos los días de mi carrera profesional. Cada día ha sido más, más, más y más. Cuanto más creces profesionalmente, más lo necesitas. Y me he dado cuenta de que es de las cosas que me he tenido que formar por mi cuenta porque nunca ha estado sobre la mesa. Y de hecho, a raíz de esto, he lanzado el año pasado la dinámica de Speech & Co. que manejamos ahora en el hotel, que todas las semanas hacemos una hora de oratoria con el equipo. Esto para los que nos escuchan y nos ven, de verdad les invito a hacerlo porque es brutal. Tú lo has vivido en tus propias carnes y sabes que es como, es increíble cómo brilla la gente. Cuando le das este minuto para hablar en público, como se vienen abajo la primera vez y con la práctica se convierten en especies de seres de luz que de repente dice, pero si había un comunicador nato ahí dentro y no se veía, ¿no? Eso para el ABC. El 1, 2, 3 es un poco todo lo relacionado con entender los números de la gestión, entender de dónde nacen las cosas y que las cosas hay que saberlas poner en el orden que toca. El negocio es un negocio, la gente no debe tomarse las cosas a pecho porque aquí no vienen ni a hacer su vida personal ni a convertirse en otra persona. No, aquí vienen a ser los mejores personas que pueden, los mejores profesionales que pueden, haciendo las cosas primero el 1, luego el 2, luego el 3, y no se puede tratar mal a la gente, no se puede hablar mal con la gente, pues ahí meto el 1, 2, 3, ¿no? Priorizar, tener claro las prioridades de la gestión. Y luego sumar, restar, dividir y multiplicar, porque me ha sorprendido siempre y me sigue sorprendiendo lo mal preparada que está la gente para contar. Es como que vivimos en un entorno donde la gente no sabe contar. Parece, no sé, es que parece hasta absurdo decirlo, pero te lo juro que he conocido demasiada gente que no sabe contar. Y algunos se reconocerán. Hay personas a las que les he tenido que enseñar a hacer un porcentaje o a dividir. Con 35 o 40 años, yo he sido la primera persona que me he sentado desde primaria, a lo mejor con ellos, humildemente o sin burla, para decirles, oye, esto es fácil, vamos a dividir. Oye, dividir es sacar es la proporción de esto sobre esto. ¿Cuántas veces cabe esto dentro de esto, no? Esta manera de como de vulgarizar, de divulgación del aprendizaje, de saber contar, me flipa la de veces que lo tengo que hacer en el día a día. O sea que ABC, 1, 2, 3, y suma, restar, dividir y multiplicar.
Qué bonito. Esta va a ser una de las frases que vamos a tener como quote, una de las muchas que van a salir en estas 6 horas de podcast que me va a dejar porque está sentado aquí. No puede decirme corta, corta. Oye, Fabi, hemos hablado un poquito de la trayectoria, ¿no? ¿Tú eres capaz en describirte como un líder? Yo no soy capaz de hacerlo. Y yo sería la persona más indicada porque soy el que recibe tu liderazgo. ¿Tú eres capaz de describirte?
Yo creo que me puedo describir en lo. Puedo describir la aspiración que tengo, o sea, el líder que me gustaría ser. Después tú y todos los demás tendréis que juzgar qué parte consigo y qué parte no consigo. Mira, primero, sí, segurísimo, quiero ser un líder del cual nadie diga no hace lo que dice, no dice lo que hace. La coherencia, o sea, este punto de decir, si lo digo es porque de verdad pienso hacerlo y si lo estoy haciendo es porque lo voy a poder defender después. Llevar muy bien estas dos líneas así juntas, creo que es casi lo más importante. He pillado demasiadas veces, he pillado yo a mis responsables en encrucijadas ¿no? De incoherencia, que no. No siempre se consigue, pero siempre lo intento, indudablemente. Lo segundo, probablemente lo que más me caracterice como líder, es la formación, la generosidad de decir, oye, todo lo que sé vale la pena que todo el mundo lo sepa. Y es algo que llevo como muy, casi de forma religiosa en el día a día. Si hoy no le he enseñado nada a nadie de lo que sé, he sido egoísta. Intento cultivarlo como a un nivel muy, muy bestia, de decir, si son las 6 de la tarde y tengo la sensación de que de verdad no le he enseñado nada a nadie, soy capaz de cruzarme con cualquier persona y preguntarle, oye, ¿tú sabes cómo funciona X cosa? Solo para poder explicárselo. Y es, parece de persona chalada, pero te juro que para mí ha sido un ejercicio siempre de generosidad. De decir, si todos los días de mi vida le enseño algo a alguien, todos los días de mi vida aprendo algo. Esto es como debería ser, ¿no? Enseñando se aprende una barbaridad. Y yo poder explicarle a alguien algo, yo sé que me va a traer curiosidad, me va a traer ganas de profundizar por la razón que sea. Entonces lo tengo como una cosa ahí, como muy, muy metida. Y la tercera, probablemente, junto con la coherencia y el afán de formación en general, probablemente sea la alegría, el entusiasmo, como lo queramos llamar. No, no quiero jamás aportar un ambiente mustio o seriedad o innecesaria, porque trabajamos en ocio, porque hacemos un trabajo de la hostia. Porque trabajamos donde la gente pasa sus vacaciones, se divierte, hace sus reuniones, sus eventos, sus rollos. Entonces, no veo ninguna razón por la que esto no se haga con un ambiente chulo, de alegría, de mirarnos a la cara y sonreírnos, de decirnos lo buenos que somos y no tener miedo a decirnos cuando la cagamos, porque la cagamos, pero la cagamos con una sonrisa en la cara y seguimos adelante. Este impulso creo que probablemente es la tercera pata por la que me gustaría que me recordara.
Va muy claro, lo tenía muy claro, probablemente lo has preparado.
La verdad que no.
Yo sé que no, porque te conozco, que
No,
nunca
pero
te preparas nada.
medio conozco a mí mismo
Te lo
con los
dije,
años.
súper estructurado, así no vale. Tengo que ponerle más en dificultad, así no vale.
Hombre, ¿sabes gracias a quién le puedo rendir un homenaje ilimitado aquí? Porque hay una persona que ha sido invitada de este podcast a la que le debo toda mi capacidad para ordenar mis ideas a la hora de expresarme en este tipo de contexto, o en el escenario cuando estoy dando una conferencia, o en una sala cuando estoy dando una formación, y es a Miguel Ángel Guisado. De verdad me ha cambiado la vida, y por eso también tengo mucho afán de montar las actividades como el Speech & Co, porque cuando he estado en un aula de clase con él, me he dado cuenta de que si te das el tiempo, con tus propias pausas en el discurso, con la propia estructura de tu discurso, te da tiempo de hilar las ideas. Haces una pausa, dices lo primero y cuentas lo primero, otra pausa, dices lo segundo, cuentas lo segundo. Tienes un montón de tiempo para pensar. Y entonces parece que tienes el discurso preparado, como has dicho. Miguel Ángel Guisao.
Pues
Libro, presento, luego existo. Y si tenéis oportunidad de verle en directo dando una conferencia o lo que sea, nivel absoluto.
ahora tengo dos cuestiones que me encantan. Una es, todos, con todo lo que tú has dicho ahora mismo, tenemos claro que tú eres un líder diferente, que hablas de cosas diferentes, que pone en el plato sabores diferentes. Pues, ¿cuál es la reacción de los comensales, Fabi? Cuando tú pones en una mesa de briefing con nuevos jefes de departamento todo el despliegue de la nueva forma de hablar, de vivir, de estar junto, ¿qué te encuentra?
Oh, esta es una pregunta muy chula, tío. Esta es una pregunta muy, muy chula. La reacción principal, honestamente, si hago un balance por no exagerar en una vertiente ni en otra, yo creo que la mayoría del mundo está deseando vivir así su puesto de trabajo. O sea, rechazo, he encontrado puntualmente personas que rechazan este entusiasmo porque yo creo que les devuelve a su espejo, ¿no? A mirarse al espejo y darse cuenta de lo tristones o de lo mustios que son ellos. Pero quitando estos poquitos ejemplos donde ha sido un poco una lucha, que también te diré que era más al principio de mi carrera, cuando era gobernante, por ejemplo, con algunas figuras en el departamento de pisos. Claro, tenía 26, 27 años, venía ahí con todo mi afán de hacer las cosas de otra manera, y te llevas un par de hostias de, mira, el chiquillo este a mí no me va a venir a tocar aquí, ¿no? Y las señoras me lo decían con una claridad de, oye, chiquitín. Me miraban así con esta condescendencia de casi de madre o de abuela, ¿no? De decirle, mira, tú quédate en tu sitio, que sí, mucha alegría, mucho rollo, pero ponte a currar, ¿no? Entonces, ahora me pasa un poco menos estos últimos años. Pero quitando estos poquitos ejemplos de gente que que se ve reflejada en su tristeza y demás y su seriedad, en general la gente quiere vivir así. O sea, quiere vivir su día a día con alegría, con entusiasmo, con ganas, haciendo las cosas juntos. ¿Y por qué no? Y no entrar. A mí esta frase de, ¿no? De siempre se ha hecho así, yo soy así, romper con todo esto, yo creo que casi todo el mundo lo quiere. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe que lo quiere. Pero en general la reacción es buena, tío. No. Lo peor que me ha pasado, honestamente, es que la gente insista mucho en preguntarme para qué lo haces. Esto es lo más desagradable que vivo a veces, de como que la gente necesita que le expliques mucho por qué eres así, por qué te comportas de esta manera, por qué tienes este enfoque, porque siempre parece que ellos creen que vas a metérsela por detrás. La gente está tan
Claro,
acostumbrada,
claro,
¿no? Al
claro.
final a que yo me he visto en situaciones donde he tenido que dar muchas explicaciones o justificarme mucho de, no, no, es que esto va a ser así siempre, que no es porque acabo de llegar, o no se preocupen, que no porque pase otra cosa mañana esto va a cambiar, es que realmente es mi manera de trabajar, no, no lo estoy forzando, pero de resto, bien, en general, muy bien.
Muy bien. Y esto, vale, el que no consigue aceptarlo, ¿hay forma de entrenarlo que no sea con el ejemplo? Porque el ejemplo es, como sabemos, la forma de entrenamiento más efectiva. ¿Hay otra forma para cambiar esta idea y hacer que esta filosofía se entrene?
3 meses, 4 meses como máximo, dedicándole mucho tiempo. Mucho tiempo a muy pequeñas dosis, pero mucho tiempo y mucha atención. He podido estar a veces con perfiles que sentía que los podía subir al tren. He podido estar a veces hasta 3 veces al día tirándole una píldora de entusiasmo, sin que se diera cuenta o con que se diera cuenta, ¿no? Pero de enfocarme muy fuertemente, decir, oye, a esta persona tengo que buscarla para saludarla de forma entusiasta hoy. Y mañana también, y pasado también. Y de estar así 2 meses, donde cada día buscaba a la persona para saludarla efusivamente y diciéndole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de bonito hoy? ¿Qué nos viene por delante? Y generar yo este entusiasmo en la persona a diario durante, sí, 2, 3 meses. Esto a lo mejor es lo más tangible que te puedo dar como consejo para este perfil. Y lo segundo, a lo mejor, aparte de este entusiasmo, puede ser en entornos colectivos, poner a esta persona a brillar por su entusiasmo. Eso es un ejercicio un poco más difícil porque tiene que generar primero un clima de cierta confianza, pero cuando de repente se da la situación en la que somos 5 personas y esta persona es una de ellas, esta persona de repente hay que conseguir que tenga el protagonismo en positivo en la sala y que viva este momento de decir, hostia, ahora mismo soy porque de un toque de humor y lo resaltas y lo reconoces, porque creas un momento en el que esta persona tiene un protagonismo que hace que brilla, lo que sea, pero que empiece a tener este rol positivo hasta en público. Funciona muy bien, funciona muy, muy bien.
Qué bonito, ¿eh? Otra respuesta muy completa, Fabi. Pero ahora,
Me
mientras
las preparo
hablaba,
todas, las tengo apuntadas.
esta no la tiene preparada. Ahora le voy a meter de otro lado de la banda, porque es interesante sacar esta información de tu cerebro. Es la siguiente. Tú creas un equipo de confianza, tú creas este equipo donde reina el entusiasmo y lo consigues, lo consigues. Lamentablemente en la hostelería nos movemos. Entonces yo el día de mañana estaré en otra realidad con otro superior. Y en aquel punto me toca el cabrón que nos está escuchando, ¿vale? El que se va a sentir mal, tú allí que estás escuchando. No baje el volumen, no cambie, quédate. ¿Qué hago yo con él? Después de haber vivido esto, ¿qué coño hago yo con esta persona?
Pues fíjate, yo creo que tú en tu caso en particular estás en la mejor posición para hacer que esta persona se engrandezca. El escudero, ¿no? Lo hemos hablado en algunos episodios. Tú tienes la figura eres el escudero de esta persona el día de mañana si te viene un cabrón y estás en el sitio donde tú puedes cambiar completamente las cosas. Donde esta persona a lo mejor viene en modo cabrón, tú vas a mostrarle que te vas a solidarizar de él con su vertiente, pero no con sus formas. Vas a seguirle mostrando a esta persona que hay otra persona que está al lado que va dando la misma línea directiva, pero de otra manera. Y este espejo es duro para mirarse dentro, ¿eh? Para esta persona. Piensa que va a estar no solo contigo, sino con otra persona, otras 5, 6, 7 personas que también han estado acostumbrados a este sistema de trabajo. Por lo tanto, te van a responder más a ti por este camino que a él por el otro camino. Yo creo que simplemente con no enfrentarlo y no poner a esta persona frente a su forma de ser errónea o dándole a pensar que es errónea, simplemente siguiendo y mostrándole los beneficios por el día a día, yo creo que la persona se encausa. Que a lo mejor soy muy iluso, pero yo estoy casi convencido de que en un entorno positivo, sí, entusiasta y demás, la gente mustia no está a gusto.
Claro.
Lo peor que puede pasar es que se vaya. O lo mejor que puede pasar es que se vaya, pero no veo a alguien mustio vivir en un entorno entusiasta por gusto durante... No, no, es que yo creo que la gente se descarta, tío.
Sí, este es el caso donde, en el caso que en el nuestro haya, por ejemplo, un equipo ya formado con esta filosofía, lo entiendo que cae por su peso. Pero cuando, o sea, yo en 20 años difícilmente he vivido un entorno tan positivo como el que estoy viviendo últimamente. Por ejemplo, eso es un caso muy único. Claro que he trabajado con gente maravillosa, entusiasta, pero no tantos juntos, ¿no? Porque desde arriba venía esta orden. Entonces ha sido más fácil infectar a los demás, ¿no? Cuando la realidad sabemos que sí que hay siempre más personas de este tipo, ¿no? Con esta filosofía. Pero no cuando tú eres el que trae esta filosofía nueva en un puesto que a lo mejor no es aún de responsabilidad llena, como si fuera un subjefe de departamento, ¿no? Que se cambia mucho. Una carrera de jefatura de departamento son muchos años, a lo mejor en departamento diferente, y una gran porción de tu carrera, ¿no?
Totalmente.
Entonces, allí sí que cambiarás varios jefes. Cuando te toca esto, yo al día de hoy no sé aún si es, y te la hago directa la pregunta, si uno tiene que ser polite, tiene que ser sabio, inteligente, entonces adaptarse y entonces la medida de lo posible, poner esta característica tuya con tu equipo, pero adaptarte al de arriba, que significa estar en silencio, mirar para abajo y escuchar cuando estos tipos de jefas de liderazgo, o no, enfrentarte con ella, decir no, arriesgarte de tener una pelea, pero que sea constructiva, arriesgarte de sentarte y decir bien las cosas. Yo esto no lo sé aún, porque no sé hasta qué punto profesionalmente sirve respetarte a ti mismo.
Esta es dura, ¿eh? Yo creo que nunca vale la pena enfrentarlo, ¿no? No veo ninguna situación positiva de mi carrera profesional que me demuestre que enfrentarme al estilo de mi líder haya sido positivo. De hecho, mira, voy a contar la anécdota. A mí me despidieron, era subdirector, por desacuerdo directo con mi líder, mi director en este caso, o sea que el ejemplo es clavado. Pero lo peor es que ni siquiera me tuve que enfrentar mucho. O sea, claro, cae por su propio peso el hecho de que la relación no va. Entonces, no ha hecho falta enfrentarlo. Simplemente estar en desacuerdo, decirlo y al final no tienes por qué estar. Y honestamente, yo creo que la gente que trabaja hoy en los 2020 y tantos ya no tiene ciertas preocupaciones que podía tener los chavales que éramos en los años 2000, que el trabajo escaseaba un poquito, vino crisis después en 2008, hubo muchas etapas en las que el tema laboral, tú tenías que callarte mucho porque no había trabajo. Hoy, honestamente, es que no hace falta callarse. Y yo creo que la generación que está saliendo y la nuestra evolucionando, todo el mundo se ha dado cuenta de que ya callarse no es una opción. Ya no se callan los abusos. Ya la gente denuncia cuando se los tratan mal, ¿no? O cuando se pasan de la raya. Ya la gente no está dispuesta a estar en un lugar a disgusto cuando realmente en cualquier otro hotel o en cualquier otro sitio te van a coger para trabajar. Entonces yo creo que la gran ventaja de este momento es que no falta trabajo. Entonces ya decidir si aguantar o no aguantar es tu decisión, pero la decisión ya no tienes mucha presión para tomarla. Oye, es que no quiero estar al lado de este estúpido, me voy.
¿Incluso en una carrera, cuando tú quieres subir de posición?
Sí, tío.
Sí, ¿no?
Ahí donde te tratan mal no es. Y esto lo puedo decir con mucha fuerza, ¿dónde está la cámara? Ahí donde te tratan mal no es. De verdad, es que lo creo muchísimo. Nunca compensa. O sea, ¿para qué quieres estar donde te tratan mal? Si te van a tratar como un rey en la mayoría de los sitios. Si vienes con buena actitud, si vienes con entusiasmo, si vienes con humildad, si vienes con ganas de aprender, tío, ¿hay algún sitio donde te mereces que te traten mal si traes esto en la mesa? Es que no es verdad, o sea, no te pueden convencer ya en el siglo XXI que tienes que callarte y aguantar porque tienes la
Claro.
suerte de trabajar en tal bufete o en tal hotel. No, es que estoy haciendo currículum. Mira, he escuchado tanta gente decir, estoy haciendo currículum y pasar 5 años de su vida, desgraciados, por estar haciendo currículum. Deja de hacer currículum, tío, sé feliz. Hay muchos sitios para estar bien, sin currículum también, ¿sabes? Y la verdad que a posteriori, después de tanto tiempo, al final son 20 años casi de hostelería, tengo demasiado ejemplo de gente que lo ha pasado mal por gusto, tío, que se podrían haber ido. ¿De verdad? Haberte ido. ¿Para qué te quedaste? Ah, es que era un hotel muy importante, me queda. ¿Y qué? Estabas al lado de un estúpido que te valoraba nada y menos, y cuando te fuiste, empezaste a respirar, empezaste a brillar. Y 3 años después eras directivo de un sitio. Así de veces me ha
Claro,
pasado ya. Entonces, no sé. Yo creo que nunca, nunca vale la pena.
sí. No te enfrentes, pero cambia. Pero no lo aguantes
Vete,
tanto, ¿no?
vete. No lo
No
aguantes.
lo aguantes.
Vete.
Muy bien.
Si la opción no se puede cambiar, vete tú. Que hay mucho mundo, tío.
Muy bien, muy bien. Qué bonito. Me gusta mucho esta opción, ¿eh? Y creo que es la mejor que tú puedes hacer por los años que estamos viviendo. Así que muy interesante. En todo lo que has dicho, Fabi, hay algo que me da mucha curiosidad. Tú pasas el tiempo a dar, todo el tiempo, en tu posición. Generosidad, enseñar, ejemplo. Generosidad, no hay otra palabra que pueda describir. ¿Y a ti quién te da? Lo único que me decían los viejos, que es verdad. Es que los directores, los jefes de departamento, más vas arriba y más solo estás.
Sí, más vas arriba y más solo estás.
Yo sigo de la idea, a lo mejor soy viejo, que hay que separar el trabajo de la vida personal. Al 90% con todo lo que tú tienes por debajo. No hay un caso de alguien que yo conozca que no ha tenido problema con esto. Antes o
Por no
después.
separar bien la vida personal y
Por no separar.
profesional.
Yo no digo separar del todo. Pero no tener muy claro los límites, la relación y la. ¿Esto en el 2025 se puede hacer?
Es que yo no me siento solo, tío. De verdad. Entiendo de dónde viene, Entiendo de dónde viene este sentimiento de soledad, del líder y todo esto. Pero yo he creado un ecosistema alrededor mío que me da cosas que no son soledad, ni mucho menos. O sea, yo te tengo a ti, tengo a los miembros de mi equipo, donde siento que les puedo ser sinceros. O sea, hay mucha gente. Yo creo que esta soledad del líder nacía y era mucho más fuerte cuando no nos atrevíamos a exponernos ante nuestros equipos. Este liderazgo un poco al estilo old school del que hablábamos el día que nos conectamos en directo con Alberto, ¿no? Que estuvimos despotricando mucho esta antigua técnica autoritaria barra ególatra, casi de, ¿no? De decir, oye, estoy yo egocéntrico ahí, ¿no? Yo creo que es lo que les generaba soledad, porque es que tú cuando eres un hijo egoísta, egocéntrico y quieres ser el cacique del pueblo, tío, es que al final la gente te va a detestar, pero es que lo has provocado tú, ¿no? ¿Sabes? Es que,
Justo.
claro, es muy fácil cuando estás ahí arriba de la pirámide ponerte en víctima, ay, pobrecito, yo estoy en la cima de la pirámide, sí, tío, pero es que así has estado aplastando gente todo el camino y pisando a todo el mundo para subir, entonces ahora que estás ahí arriba estás solo, hombre, sí. Claro, es que es el precio que tú has querido pagar. Yo no tengo la sensación de haber pisado a una sola persona en mi vida para llegar a donde estoy. Entonces, no me siento solo, de verdad. Creo que es un problema de cómo se mira la gente al espejo. Si te crees que no mereces lo que tienes, a lo mejor te sientes muy solo. Y donde el único matiz que sí le haré es la alta dirección de empresas, a lo mejor, donde la carga de responsabilidad es muy, muy, muy grande. En los hoteles, a lo mejor mi filosofía de vida no me hace sentir esta presión, pero entiendo que otros la puedan sentir. Sí que hay un momento en el que tú necesitas poder hablar con una persona que no esté involucrada. Y eso es un problema, porque tú no vas a ir a tu casa, a tu pareja, a tu mejor amigo, o a traerle la mierda de tu día, simplemente porque necesites hablar con alguien que no esté metido en la historia y que por lo tanto tengas derecho a escucharlo, ¿no? Es un poco, esto es lo único que yo veo que le puede generar a la gente un poco de frustración, decir, esto, para contárselo a alguien, se lo tenía que contar a mi pareja. Y la verdad que no se lo merece, se merece algo mejor, entonces me lo quedo para mí y ahí a lo mejor sientes un poco de frustración. Pero, tío, ¿cuánto pasa esto? ¿Un 1% de tu
Sí,
tiempo?
sí, sí.
Yo creo que
Y
no define la vida de director de hotel.
no, también porque esto es común a cualquier director de cualquier empresa, de cualquier, quiero decir, es algo más común. Mira, te hice esta pregunta porque es una clara consecuencia de tu liderazgo hoy en día, que no te sientes solo. Es uno de los beneficios, ¿no? De
Totalmente.
este liderazgo precioso. Y hay otro que se dice de los directores también, ¿no? Que aparte de ser solos, no tienen sentimiento. ¿No?
Sí,
Son
es verdad, la
de
vida real.
hielo.
Los directivos son de. Sí, son como Iceman, ¿no? Yo creo que esta imagen se ha roto por sí sola ya. Es que al final va todo vinculado. Es, la gente, ¿por qué cree que los directivos no tienen sentimientos, no necesitan apoyo, no necesitan? Porque se portan mal, tío. Es que al final es muy fácil. Es que vuelvo a la pirámide, tío. Es que es muy fácil desde ahí, donde estamos nosotros, decir, es que me tratan mal. Tío, es que tienes todo para que te traten bien. Si aquí decides tú. Claro, es como si el padre de familia dijera, es que mi familia son unos cabrones, tío. Si eres el padre de familia, lo poco que pasa en tu casa, normalmente lo has influenciado tú. O sea, no, es como lo que recibes. Te ríes, pero.
No, me río porque tiene razón. Al final estás diciendo, te estás criticando a ti mismo, ¿no?
Claro, es que si tú dices que la gente de tu casa es mal educada, ¿quién los ha educado?
Claro.
Tú, ¿no? Entonces, joder, yo no me siento con potestad para criticar la forma en la que mi equipo me trata a mí. Y lo que me recibo de mi equipo siento de verdad que es una consecuencia del día a día, y a veces un par de hostias que me he dado, por ejemplo, ha sido por falta de empatía. Y es una cosa que esto es, mira, lo podemos simplemente traer a este punto por lo de los sentimientos, lo voy a traer. Porque yo siempre me ha faltado mucha empatía, porque siempre he tenido este sentimiento de que las cosas son más sencillas de lo que cree la gente, ¿vale? Claro, con los años te das cuenta de que este sentimiento de esto es más sencillo de lo que parece, claro, es tuyo. A los demás no les sirve de una puta mierda esta frase. Es como, no, tranquilo, si esto es mucho más simple de lo que piensas. Y la gente dice, pa' ti. Claro, entonces esta falta de empatía natural, que cuando vas liderando equipo lo tienes que ir desarrollando la empatía como sea, porque no te vale decir a la gente, no te preocupes, si esto es sencillo. No, no, sí, no, no es sencillo. Es complejo y tú has encontrado una manera de
Claro,
manejarlo, pero no es lo
bonito.
mismo. Entonces, la empatía que me faltaba la he ido a buscar en personas de mi equipo, de las cuales notaba que les sobraba. Y esto es una especie de filosofía de vida que ahora la llevo. Es, voy a buscar un aprendizaje sobre sensibilidad con la persona que sufre de su hipersensibilidad. Voy a aprender empatía con la gente que es tan empática que le duele. Y e intento aprender comunicación con las personas que son tan extrovertidas que les gustaría, ellos mismos les gustaría callarse. Entonces, vas a buscar esta especie de expertise sentimental en las personas, ¿sabes? Que sea gente que sea brutal en lo suyo, increíble en
Claro.
lo suyo, y vas a coger un 2% de lo que saben. Con este 2%, como son tan buenos en esto, ellos en específico, o son tan exageradamente buenos, con un 1 o un 2% que te enseñen, ya está. Para ti, te ha cambiado la vida. Entonces, es como ir a picotear, ¿no? De los perfiles así potentes. Me encanta buscar qué hace. ¿Qué hace bien Jacopo?
Claro.
Porque, ¿qué hace Jacopo esta manera de hacer ordenadamente, pico pala, consistentemente, conscientemente, todos los días, cosas que se ha marcado él mismo como pautas? Tío, tengo que aprender a hacer un 1% de esto. Si yo fuera el 1% de
Sí,
consistente
sí,
que
sí.
tú eres con las cosas, con mi estilo de liderazgo, perfecto, suficiente.
Madre mía.
Entonces, claro, ahí voy a ir a buscarlo.
Claro.
Pues este es el juego.
Qué bonito, qué bonito. Y ya tengo ganas de enfrentar el último argumento que puede dar varios minutos de conversación. Gracias por compartir todo esto. Y seguro que lo agradeceréis vosotros todo lo que lo estáis escuchando, porque oro, ¿eh? Gracias, Fabi. Vida personal, director de hotel. Desde que yo
Melón,
empecé,
melón,
melón, vamos a abrirlo.
melón.
Sí. Porque te digo lo que yo sentí cuando empecé la hostelería. Yo me dije, desde el primer día hasta hoy, no es posible que un director de hotel que estén todos solteros, con un perro o un gato y sin posibilidad de hacer ninguna otra cosa en su vida. No era posible. Y luché con esto muchos años. Y de repente, usted.
Se puede.
Se puede. He visto cosita por el mundo, pero ¿qué opinas de ello? Dame tú, suéltalo todo, Fabi. Todo, ¿eh? Quédate a gusto, por favor.
Buah. El problema es que es que no quiero caer en justo lo que acabo de decir, de decirle a la gente que es sencillo, porque no es verdad. O sea, claro, para mí está muy claro. Para mí es delegar, 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 delegar y delegar. Y estoy obsesionado porque nada de lo que ocurre en el hotel dependa de mí. Y lo tengo como una especie de afán constante de delegar y conseguir cuál es la manera de que alguien en el hotel o de que ocurra todos los días sin que nadie lo haga, automatizarlo, ponerlo en un momento del día para que siempre esté. Con todos los procedimientos tengo esta obsesión. Intento llevarlo a mis cosas personales y las cosas de mis jefes de departamento también. Intento inculcarles este punto de, oye, tu departamento tiene que funcionar sin ti y tú tienes que mirar, llevar la batuta, ¿no? Esta imagen del director de orquesta, yo creo que es la mejor, por buscar una comparación, dice, oye, que tú sepas tocar el violín mejor que tu violinista está fantástico, perfecto, pero hoy no te toca tocar el violín. Entonces no estés tocando el violín porque mañana no habrá violinista sentado ahí si no está haciéndolo él. Entonces, este rol de director de orquesta, del director de hotel, creo que cuando lo tienes en su punto, te permite, no voy a decir trabajar 8 horas, porque no sería verdad, en la mayoría de los hoteles no sería verdad. A lo mejor algún hotel muy sencillito, porque tiene un sistema de comercialización muy rutinario, muy habitual, pero lo normal y sobre todo en vacacional hay temporadas, hay altibajos, pero yo creo que jornadas de 9 horas, 9 horas y media max, puedes conseguir tener. Y con jornadas de 9 horas en nuestro sector y en nuestra posición, que es una posición que quiero también decir la verdad, no trabajamos las 9 horas que estamos en el hotel, yo al menos no, y si mi jefe piensan que sí, creo que se equivocan, escogemos mucho los momentos y la intensidad que le echamos al trabajo en cada momento. La dirección de hotel, como la jefatura de departamento, tiene una vertiente de estar. De hablar con la gente, de conversar, de charlar con un cliente, de relaciones públicas, de representación en un evento. Para mí, claro, como considero que todo esto no es trabajo, porque es simplemente adorno del día a día, pues al final 9 horas trabajando, 9 y pico, ya está. Y 9 horas da para bastante, ¿eh?
Claro.
Y da para tener vida o negocios afuera, que es mi caso.
Claro. Oye, es precioso. Y ahora tengo la misma pregunta que te hice antes, que era cuando tú llevas esta filosofía a los jefes de departamento, ¿cómo te miran los de abajo? ¿Y cómo te miran los otros directores? ¿Qué saben que tú haces esto de otra? Cuando tú vas a las reuniones de directores de un área geográfica de varias cadenas de hoteles y tú charlas con ellos y le cuentas un poco lo que es tu vida, lo que tú logras. ¿Te creen? ¿No te creen? ¿Alguien te ha preguntado cómo lo hace? ¿Hay curiosidad?
Sí, mira, me pregunta la gente me pregunta, pero te da tiempo, ¿no? O sea, esta parte del tiempo sí que le da curiosidad a la gente. Pero fíjate que nunca nadie me ha preguntado si estoy contento. O sea, si creo que estoy haciendo bien. ¿Sabes? Ahora que me lo preguntas tú, es como, oye, sí, es verdad. O sea, la gente me pregunta, pero ¿y haces tantas cosas y aparte de la dirección y demás, y te da tiempo? Esa es la única pregunta. Nadie me dice, ¿y estás contento? ¿Sabes? Como te gusta. O no, nadie le interesa esta parte. La gente solo se pregunta si hay un truco. ¿Sabes? Es como cuando la gente ve un truco de magia y en vez
Claro.
de maravillarse por la puesta en escena y tal,
Claro.
solo piensa en, ah, es que esto tiene una cajita negra detrás y está
Claro.
escondiendo ¿no? En la chistera o lo que sea. No, nunca son conversaciones muy agradables, muy constructivas, cuando me han preguntado otros. Yo creo que hay un poco de ego en el sector, en general, en todos los sectores, pero en el nuestro, donde estamos siempre convencidos de que lo que hacemos está bien, o es lo
Mejor que
mejor.
otro.
Y yo no me puedo quitar de este paisaje, porque yo también creo que la manera que tengo yo de hacerlo es buena. Entonces,
Claro.
claro, hasta que me demuestren lo contrario, si me preguntan, voy a seguir diciendo, pues lo mío funciona. Entonces, yo creo que todos los directivos tendrán la misma sensación de que como lo hacen ellos, está bien.
Claro.
Y al final, ¿para qué vas a ser autocrítico? ¿Para qué vas a ser muy curioso? Normalmente han llegado todos a donde están, pues a base de esfuerzo, a base de mucha experiencia, muchos años. Nadie cae de pie y es director de hotel.
Claro.
O sea, muy pocos.
Sí, sí,
Algún
sí.
directivo que es hijo de un propietario hemos visto por ahí y ha nacido en el hotel pero aún así lo ha mamado, se ha criado ahí. Entonces esta persona a lo mejor es válida incluso. No sé, yo creo que hay una parte de que hay que asumir que cada uno tiene su estilo. Es así. A mí me gusta mucho mi manera porque me parece que salpica muy positivamente a lo demás.
Claro.
Comparándola con otros estilos de liderazgo, muy eficaces, que dan muy buenos resultados, la única ventaja pura que le veo es que yo veo que la gente es muy feliz en el día a día, tío.
Sí.
Entonces, está bien. Yo creo que
Hombre,
está bien.
es verdad que lo que tú dices de hay mucho liderazgo diferente, cada uno defiende el suyo, pero la verdad que el que tú enseñas y el que tú desprende, matas mucho de las problemáticas que echaban para atrás. En mi caso, el hecho de enfrentarme a esta carrera, que era la solitud que veía de los directores, realmente no es así por esta forma de tratar con la persona. El tiempo, que es la otra gran crítica, ¿no? De la gente que se dedica a este sector a nivel de jefaturas, ¿no? Y me gustaría añadir que el hecho de que un hotel esté siempre abierto todo el año, visto en este contexto, es una ventaja, porque yo a ti te he visto trabajar a las 10 de la noche. En día que a lo mejor no eran tu día de trabajo, día de descanso. Entonces, el saber organizarse el tiempo, porque este oficio siempre está abierto y puede ir a cualquier hora, porque en este momento tiene una idea, una inspiración, unas ganas, quiere investigar algo, lo tiene siempre abierto. Yo he tenido un gran líder en mi carrera que cuando yo estaba haciendo un plan de desarrollo, él me dijo: ven cuando tú quieras, esto está siempre abierto, es que depende de ti. Y la verdad que tener esta libertad como líder de tú organizarte tu tiempo, si eres curioso, que una de tus grandes banderas al ser curioso, al final puede ir en cualquier momento al hotel y en cualquier momento tú puedes enfrentarte a un departamento, a una cuestión que no tiene resuelta. Y la cuestión es que en esto no se vuelva una fiebre, ¿no? Que tú no salgas nunca de allí, pero organizarte tu tiempo como que durante 2 horas vas a hacer deporte, delegas todo, estás seguro que tu equipo lo haga y vuelve, lo puedes hacer perfectamente. Pero tener esta libertad de tú organizarte significa tener también muchísimos valores en ti mismo y en los demás, ¿no? Es creer en el entorno que esto es años de trabajo y de ejemplo y de, ¿no? Y
Sí,
construcción.
pero si formas, puedes delegar, o sea,
Claro.
si delegas formando, si delegas confiando, si delegas dentro de un ámbito en el que la gente sabe que se puede equivocar y no le vas a dar una colleja por
Claro.
equivocarse, claro, es que son todas piezas que van encajando de una
Todo.
manera que yo siempre he estado medio convencido de que funcionaba, pero hasta que lo pude probar yo con mi propio equipo y con cierta autonomía, me parecía, o sea, hasta yo dudaba de que fuera posible, tío.
Claro, claro,
Que es
claro.
la parte, esa es la parte que era
Claro.
divertida, que era como, yo tenía muy claro lo que no quería, pero no estaba seguro de que la otra parte fuera a funcionar. Porque, claro, teóricamente dices, no, sí, en teoría encaja todo. Dice, claro,
Sí.
hasta que, ¡brum! No sabes.
Oye, Fabi, ¿y ahora que esto tú lo has probado? Y funciona y entiendo que tú estás feliz con ello. ¿Cuál ves que es el siguiente paso? ¿Existe un next step en esta filosofía?
Sí, yo creo que sí. Mira, para mí el punto al que me gustaría llegar, que todavía, vamos, estamos muy lejos, es que esta inversión de la pirámide jerárquica que yo intento fomentar, donde yo me pongo al servicio de mis jefes de departamento y les enseño a ellos a estar al servicio de sus mandos intermedios y a su vez al servicio de su equipo base, que esta pirámide pueda salpicarse y invertirse a nivel de las multinacionales, a nivel corporativo, a nivel superiores. Que también se desaparezca esta sensación de que lluevan las cosas desde entes superiores. Yo creo que todos los que trabajan en hoteleras grandes, sea americanas o europeas, las estructuras son piramidales, porque lo son, y no pasa nada. Pero con una estructura tan piramidal como la de un hotel, de un director, un subdirector y luego jefes de departamento y tal, ya he visto que se puede invertir la pirámide. O sea, se puede implementar una filosofía de estoy a tu servicio. Entonces, si en las empresas consiguieran desde los servicios de apoyo, los gestores de regiones o lo que sea, tener este rollo de, oye, estoy dándote servicio a ti, yo creo que habría otra manera de trabajar.
¿Y tú crees que en la posición de director de hotel tú puedes influenciar hacia arriba esto o es ocupar este tipo de posiciones para seguir bajándolo? Se
No,
puede.
hay que empezar. O sea, tú tienes que empezar desde donde estás.
Vale.
Yo no empecé a implementar este estilo de liderazgo cuando era director. O sea, cuando un día para otro fui director. Lo hacía, como mencionaba antes, en pisos, cuando era gobernante. Antes de esto era asistente de AIB y con el Metre, pues el Metre tenía completamente otro perfil. Pues yo adoptaba este rol de liderazgo entusiasta, positivo, inspirador, formador, etcétera. Ya con 20 y pico de años y a mi pequeño nivel. Ahora tengo que hacerlo también, ¿no? En el torno hacia mi equipo y también hacia mi corporación. A ver, la curiosidad y la enseñanza, ¿no? Van de la mano para mí, porque por lo que decía antes, ¿no? De enseñando aprendo y tengo esta filosofía como muy de obligarme a enseñar para aprender. Es lo mismo. O sea, es exactamente la misma dinámica. Intento inculcarte algo, intento meterte la semilla a ti porque sé que va a funcionar de vuelta también para mí, ¿no? Es como siembro por ahí, cosecho por aquí, siembro por aquí, cosecho por aquí. E intento, bueno, que sea para todos los lados. Suena muy bonito. También yo creo que no podemos seguir mucho tiempo esta entrevista sin hablar del marrón, o sea, de los marrones que hay detrás de esto. Porque de verdad no me gustaría que pareciera que esto es la panacea, que es el milagro del mundo. Tiene cosas. Y para mí la más importante y la que tiene que entender la gente es que es mucho más lento. Creo que no podemos dejar de hacerle ver a la gente que es mucho más difícil en el día a día este estilo de liderazgo que el autoritario. A mí hay días, te lo juro, que me salen la lava por dentro, ahí me empieza a hervir todo el cuerpo y tengo ganas de decir, que os den, porque lo digo yo. Claro, porque es fácil. Y es la visión que siempre he tenido del liderazgo autoritario, ¿no? Que, tío, es que es muy fácil. El autoritarismo así de decir, sanjo yo porque lo digo yo, porque no me toquen la moral, que da, y quién eres tú para opinar y no te pagan para pensar. Este discurso es tan fácil comparado con lo que hay que hacer para llevarlo por el otro lado, que a veces dan ganas. De verdad, me dan ganas de decir, oye, 10 años atrás y volvemos al liderazgo chungo este y que se jodan los que no me escuchan. Pero sí, existe. O sea, es más duro, realmente. O sea, que no piensen que es más fácil. En el día a día es más duro. Que los resultados son mucho más chulos, también es una realidad.
¿Qué es lo que pesa más? ¿Tratar a alguien conscientemente de forma autoritaria y dura? ¿O el tiempo que tú necesitas horas y horas y horas de forma constructiva hablar con alguien cuando vas a casa?
Oh. Mira, yo nunca me he sentido mal por haber perdido un día entero enseñándole a alguien, pero sí me he sentido muy mal por que se me haya ido la pinza y haya hablado demasiado fuerte a alguien. Cuando te acostumbras a que la parte de tratar bien a la gente sea incondicional, que no hay otra manera, no puedes tratar mal a la gente, cuando no los he tratado bien me he sentido realmente fatal, tío. O sea que es una filosofía que te obliga a ser siempre después coherente y cumplidor. Hablaba al inicio de esta conversación, hablaba de la coherencia y creo que el círculo va cerrándose a sí mismo, ¿no? Claro, yo una vez he planteado todo esto como mi filosofía de trabajo, Aparte de que lo explico mucho y lo digo, y mira, hoy estamos hablando de ello y lo defino como muy claramente, como parte de mi idea de cómo tienen que ser las cosas, claro, esto me pone frente a una responsabilidad absoluta de cumplirlo. Claro, es que es muy fácil para alguien que no dice lo que creo, que no dice qué es lo que persigue, es muy fácil decir, ah, pues sí, ha funcionado. Sí, bueno, es que no sabemos lo que estabas intentando hacer. Pero claro, cuando tú defiendes y tienes que estar constantemente haciendo la apología de lo que haces, por qué lo haces, explicar por qué es diferente de lo que hacen los demás, entonces tienes que hablar mucho de ello. Claro, también te enfrentas a que todo el mundo está mirando si de verdad lo haces. Y yo siento muchas veces esta presión de decir, todo el mundo está esperando a ver si tropiezas, tío. No sé si tú la sientes esta presión, pero en el entorno hablabas antes de los celos a lo mejor de los compañeros, de otros directores de otras compañías que te ven, gente con más experiencia que trabaja de otra manera. Sí que hay un poco siempre esta sensación de los buitres están esperando a ver si te caes, a ver si te tropiezas, te haces daño y te pueden, ¿no?
Claro.
Existe este sentimiento. Yo intento hacer caso omiso de él. Porque creo que es muy destructivo
Sí.
pensarlo, pero están ahí.
Lo sientes, lo percibes.
Están ahí.
Oye, Fabi, para cerrar y para hablar un poco del Fabián director de hotel, ¿no? A futuro, ¿qué es lo que te puede motivar? ¿Y qué es lo que te haría perder las ilusiones de ahora para adelante?
Es una muy buena pregunta. Mira, yo me enfrento a una realidad, y es que para mí el camino terminaba ahora. O sea, siempre en la película que me conté cuando estudiaba hostelería con 19 años, y claro, la película terminaba en el momento en el que yo era director de hotel.
Claro, por eso.
Solo había dibujado, ¿sabes? Había hecho el guión hasta este momento. La peli terminaba. Mira, te han dado tu traje de director de hotel. Enhorabuena. Y the end, ¿no? En la pantalla negra. Entonces, claro, estos años de dirección son como un poco extra, ya de por sí, para mí. Y lo que estoy disfrutando y lo que creo que me puede seguir motivando es descubrir justamente lo que sí funciona, que creía que a lo mejor podía no ir, y las cosas que digo, mi madre, qué iluso eras pensando que lo ibas a poder solucionar de esta manera, ¿no? Como vas, si sigues sintiendo que eres estúpido. Entonces, esta humildad de decir, la sigues cagando día sí día también, te sigues equivocando constantemente, crees que va por ahí y te meten una hostia por este lado. Entonces, yo creo que esto te mantiene un poco motivado. Yo qué sé. Y luego tengo la suerte de. Tengo mis proyectos empresariales por mi cuenta, entonces tengo. Tico otras casillas, ¿no? Uno otros puntos con estas otras actividades, entonces yo creo que esto me mantiene motivado también.
Y para terminar ya, ¿darías un consejo a alguien específico sobre dirección de hotel o de verdad ha llegado a este punto le diría, oye, míralo de otro prisma, porque si te gusta esto.
No, yo creo que si estás en este rol, a ver, ser director de hotel tiene unas ventajas que los podemos decir aquí públicamente, se cobra bien. O sea que para todos los que quieran ser directores de hotel, que sí, que lo hagan, oye, que no vas a hacerte rico, no te vas a hacer rico como en cualquier otro trabajo asalariado, pero que se gana bien. Hay directores que ganan desde 50.000 euros al año en hoteles chiquitito, chiquitito, pero hay directores que cobran 200.000 al año, bruto, ¿no? Entonces, hombre, que también hay que decirlo, que puede ser un plan de carrera si llegas a los 35 como yo a ser director de hotel, hombre, tienes veintitantos años por delante de carrera profesional, cobrando buenos sueldos y haciendo un trabajo que es realmente apasionante. Yo creo que puede bastarle a muchísima gente. Pero sí que siempre recomendaría el picotear en diferentes hoteles. O sea, no, no veo ninguna virtud en el hecho de dirigir el mismo hotel durante 8 años. Creo que es un poco un error en el que caen la mayoría de los directivos por comodidad, porque buscamos la rutina, buscamos. Y al final, después de 3 o 4 años, es muy difícil seguir puliendo, seguir buscándole alguna mejora a un hotel. No porque no puedas, no porque no quieras, sino porque no puedes. Yo creo que tu ojo de directivo aporta disrupción en el primer año, cambio, tangible y sustancioso en el segundo, estabilidad, inicio de estabilidad en el tercero y resultados muy fuertes, estabilidad clarísima en el cuarto, y yo creo que después te tienes que ir. Pero claro, esa es mi visión.